informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos una vez más aquí en Conversando con el Especialista. Y nosotros estaremos hoy hablando acerca de cómo superar la depresión. No estoy sola en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Me acompaña mi colega Sebastián Anzuate. Sebastián, bienvenido.
Muchas gracias, Joana. Qué alegría poder estar aquí junto a ustedes, queridos amigos oyentes, para compartir este tema que es tan interesante, ¿no, Joana?
Claro que sí, querida familia, es un tema delicado incluso, pero muy importante. La depresión es una enfermedad que puede afectar nuestra calidad de vida, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional.
Es cierto, y lo peor es que puede parecer invisible, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Sin embargo, hay esperanza. La depresión es tratable y hoy vamos a explorar cómo enfrentarla de manera más efectiva.
Claro que sí, querida familia. Para eso tenemos un experto en salud mental que nos compartirá consejos prácticos y estrategias para superar la depresión. Pero ¿cómo podemos identificar los síntomas? ¿Cuáles son los pasos para buscar ayuda? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros seres queridos que están luchando contra esta enfermedad?
Si te has hecho estas preguntas, estás en este momento en la entrevista correcta. Y para responderlas, vamos a invitar entonces a que te quedes con nosotros. No te pierdas esta oportunidad de aprender a enfrentar la depresión y mejorar tu calidad de vida.
Para eso queremos ya dar la bienvenida. Está con nosotros en el estudio de Radio Nuevo Tiempo nuestro querido doctor César Vasconcelos. Él también es psiquiatra. Bienvenido a Radio Nuevo Tiempo.
Muchas gracias, muy con placer que estoy acá, Johanna y Sebastián. Agradezco por la oportunidad de compartir algunas informaciones para ayudar el público en ese asunto tan importante que es la depresión, que incluso según la Organización Mundial de la Salud está caminando en el sentido de que en 2030 deberá ser la enfermedad número uno en el mundo. Entonces es importante hablar de ese tema.
Claro que sí. Es un tema realmente muy necesario en nuestros tiempos. Y justamente, doctor César, estábamos leyendo al realizar esta investigación que la Organización Mundial de la Salud también ya la considera como una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Entonces, frente a esta situación, yo creo que es muy importante comenzar por identificar cuáles son los síntomas que definen la depresión y cómo podemos distinguirlos de tal vez una tristeza o un malestar.
Ok, es una pregunta importante porque las personas pueden confundir, pero hay una diferencia. Para hacer un diagnóstico de depresión, para se decir que una persona tiene depresión, ella tiene que tener por lo menos dos síntomas básicos más importantes y cinco o seis más otros. Los principales son la pérdida del placer en hacer toda la cosa que tenía para hacer. Entonces la persona no tiene placer en comer, en conversar con los otros, en salir con sus amigos, incluso sexo y todo lo que era agradable no tiene placer. Y el segundo síntoma es la tristeza que no pasa. Está siempre todo el día y además de eso entonces tiene el insomnio. Algunas personas depresivas têm el opuesto, que pode ser el hipersonio, que le duerme demasiado. Entonces, hay sentimiento de culpa. También el apetito puede estar aumentado o disminuido, depende de la persona. Ideas de muerte, incluso ideas de suicidio. Algunas personas tienen depresivas. Tiene solamente la ideación suicida, pero no tiene la intención suicida. Pero algunos con la depresión grave, entonces puede tentar contra su vida. Entonces, esos síntomas, el conjunto de síntomas, y un síntoma muy importante de la depresión es la fatiga. ¿Fatiga se dice?
Fatiga.
Sí, fatiga. La pérdida de la energía para hacer lo que sea, el trabajo en su casa o en la oficina o a dónde va la escuela. Entonces, pero esos síntomas tienen que estar en las personas por lo menos dos semanas. Si está así dos semanas, entonces de acordo com o Código Internacional da Enfermidade, aqui em Brasil se diz CID, em Estados Unidos DSM, então você pode dizer que está com depressão. E também é importante para o público entender que existe três tipos de depressão. Uhum. A depressão leve, moderada e grave, ou severa. E a depressão severa pode ser, a pessoa tem a depressão, mas continua em la realidade, orientado. Mas há pessoas com a depressão grave que têm sintomas psicóticos. Uhum. Sintomas psicóticos são sintomas como alucinação, delírio, sai da realidade. Então, depressão leve, moderada e grave.
Y todo esto estamos nosotros aprendiendo hoy. Y quiero, por favor, que aproveches que nuestro querido psiquiatra está con nosotros. De paso, él es quien escribió esta revista Mente Feliz. Así que tú quieres aprovecharlo. Por favor, escribe y deja tu pregunta a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. +55 1298 15 129. Querido psiquiatra, a cada persona puede tener diferentes tipos de depresión, ¿no? No todos tenemos el mismo tipo de depresión. Pero ¿cuáles serían esos factores que contribuyen al desarrollo de la depresión y qué papel juega la genética, el entorno y los estilos de vida en la aparición de la depresión?
Sí. Johanna, yo voy a volver a la pregunta anterior porque uh-huh. yo me olvidé de... Oh. De hacer claro. una, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene depresión y tiene una tristeza?
Tristeza.
Sí, uh-huh. la tristeza es una cosa normal. Si usted pierde alguna cosa, un trabajo, no consigue pasar de año en la escuela o termina un noviazgo o una cosa así, entonces va a quedarse triste por un tiempo. Llamamos eso de luto. Uh-huh. Luto es un conjunto de emociones que tiene conexión con algún tipo de pérdida. Pero la tristeza, que es normal vivir porque perdemos alguna cosa, uh-huh. no tiene los otros síntomas juntos. Es solamente la tristeza, dos, tres días, un poco no está muy bien, puede llorar, pero después vuelve a funcionar bien. No demora a pasar, puede ser una tristeza más temporaria. E não tem ideia suicida, não tem perda de la energia de uma maneira importante, não tem perda de prazer de uma maneira importante também. Então, a tristeza em nossa vida é normal em função de uma situação dolorosa. E a tristeza é uma emoção que pode nos ajudar a analisar a questão, a pensar o que está passando com minha vida, que por isso eu estou com essa tristeza. Então, se podemos, vamos dizer, usar a tristeza para fazer uma autoanálise. Uhum. Anos atrás, eu escrevi um artigo com o título Depressão, um momento para análise. Uhum. Ou seja, importante é pensar no que está passando na vida da pessoa que está produzindo esse tipo de tristeza. Agora, a outra pergunta, então, se você perguntou...
Claro que sim. Sí. A outra pergunta, querido doutor, é a seguinte. ¿No? Entendendo um pouco mais sobre a depressão, quais seriam esses fatores que contribuem? A genética, a infância, o entorno, os estilos de vida que cada um de nós experimentamos?
Sim. Uh-huh. Sí. Três coisas são importantes em la la causa da depressão. Três coisas generales, não? Uma é a qualidade da vida de la niñez. Como foi essa família em que o niño cresceu? Era uma família muito complicada, não era complicada, havia algum tipo de abuso físico, emocional, espiritual, sexual, ou não, então, a qualidade da dinâmica emocional da família onde o niño cresceu. Outra coisa é a genética, pero a genética não é um fator determinante. Uhum. La genética, há uma frase que diz assim, genética não é condenação, genética é propensão. Okay. Ou seja, se sua mamá, se seu papá, se seu abuelo ou tio tuvo depressão, uh-huh. então você tem mais tendência a ter pero lo que va a hacer la diferencia no es la genética en sí, incluso ni el ambiente donde la crianza, el niño crece. Es la sensibilidad de aquella persona. O sea, en un hogar en que hay dos o tres más, o más niños, cuando hay un problema en esa familia, ese problema atinge los niños de manera diferente porque cada uno tiene una sensibilidad. Para uno va a ser una cosa muy dolorosa. Por ejemplo, un peleo con papá y mamá.
Una pelea con
papá y mamá. Entonces, eso puede impactar un niño de una manera muy, muy seria porque queda triste, preocupado.
O incluso piensa que esa pelea fue por culpa de él o que él la inició.
Eso. Pero su hermanito, su hermanita, no le
tranquilo.
Pasa. Entonces, la diferencia. Entonces, o sea, la genética es importante, pero no es una condenación. Segundo, la calidad del ambiente a donde esa crianza, ese niño pasó los primeros años de la infancia. Y tercero, la sensibilidad de ese niño. Porque vamos a pensar, si el abuelo, el tío, dos, tres parientes tuvieron depresión, entonces tiene genética. La familia actual es una familia complicada, con muchos abusos. Segundo punto. Tercer punto, el niño es muy sensible, entonces es muy pesado. Puede ser que va a desarrollar una depresión.
¿Y nuestros hábitos y estilos de vida influyen en los factores que fomentan la depresión?
Sí, más desde el punto de vista de cómo uno piensa. Porque nuestra mente humana, de todos los seres humanos de ese planeta, hay tres dimensiones. La mente humana funciona con pensamientos, con sentimientos y con decisiones. O sea, cognición es pensar, emoción es sentir y volición, es una palabra técnica que significa decisión, tomar una decisión, escoger. Entonces, si una persona tiene una tendencia de pensar mucho más negativa
o catastrófica,
¿no? Pessimista, ¿no? De depreciación propria. Entonces, hay personas que son así, que tienen una tendencia de pensar, no voy a conseguir, la vida no hace sentido, las personas no me gustan, yo no consigo hacer eso. Entonces, la tendencia casi el tiempo todo es pensar de una manera muy negativa. Entonces, esa forma de pensar favorece el aparecimiento de una depresión.
Principalmente.
Entonces, por eso que... muchas personas que têm pensamento de desesperança, porque no núcleo do pensamento depressivo está a desesperança. Incluso, uma das experiências humanas internas de uno que pode causar a ideia suicida é a perda de la esperança. Então, o suicida, por exemplo, ele não quer morrer.
Quiere que muera la depresión.
Él no sabe cómo continuar viviendo con aquel dolor que él piensa que no hay salida. Por eso que él piensa que la única manera de acabar con el dolor es acabar con uno mismo. Wow. Porque no ve salida, no tiene esperanza. Por eso que es importante ayudar a las personas a desarrollar esperanza, porque siempre tienen una salida para el sufrimiento humano.
Querido psiquiatra, y justo, ¿no? Pensando en esa salida, pensando en esa esperanza, ¿cuáles serían los pasos que podría dar aquello que está con la decisión de poder cambiar este maravilloso inclusive legado y generaciones futuras para poder combatir la depresión?
Sí, primero gran paso de cualquier enfermedad es la persona asumir que ella no está bien. Porque uno puede quedar en negación por mucho tiempo, incluso porque la familia puede no comprender. Alguna familia puede decir, no, eso es para llamar la atención, no, eso es falta de fe, eso pasa. Entonces, no escucha a la persona, no comprende a la persona, no tiene una empatía. Entonces, uno necesita pensar, yo no estoy bien. Eu necessito ajuda. Eu estou percebendo que esses sintomas não estão continuando todo o dia. E já há 2, 3 meses não consigo sair disso. Então, para com a negação, admite que não está bem. E há pessoas que têm um perfil de personalidade que não querem deixar que os outros sepam que está passando acá dentro. Então, há uma dupla maneira de funcionar na sociedade. Para fora, parece que está tudo bem. Mas só ele ou ela sabe que não está bem. Então, admitir que há o problema. Hablar com pessoas que são confiáveis, não? Ele papá, ele mamá, ele esposo, a esposa. Hablar ajuda a la curação. Isso é muito importante. Inclusive, há uma ideia que se uno habla de su dolor, então há um alívio. Então, se a boca habla, el cuerpo sara.
Wow.
Se a boca cala, el cuerpo habla.
Wow.
Compreende? Estamos hablando de enfermedades psicossomáticas. Uh-huh. Se você tem uma emoção de dolor que necessita salir, que necessita ser expressada por la fala, por hablar, e você não hace isso, então isso pode produzir sofrimento muito maior, porque vai estar tudo acá, dentro do coração, dentro do peito, dentro da cabeça, então pode incluso produzir uma enfermidade. Então, em primeiro lugar, admitir que há problema, admitir que está sofrendo. Em segundo lugar, hablar disso para pessoas confiáveis. E se cultivar esperança. A pessoa que está deprimida é como se estivesse usando um óculos?
Lentes.
Lentes. Como se estivesse usando lentes que estão embaçadas, que não consegue mirar bem. Então, uno tem que pensar, eu não estou bem, por isso que minha maneira de interpretar a realidade não está bem também. Pero a pessoa deprimida deve lutar para pensar assim, lo que é bueno do que estou sentindo, passa. Pero lo que é malo também vai passar. Ela vai olhar para o futuro com esperança, buscar esperança de que pode sair disso, porque pode sair da depressão. E também é muito importante para combater o pensamento depressivo, pensar desde o passado até agora, na vida do deprimido, quantas coisas boas se passaram, ocorreram, não? Então, há pessoas que compreendem, que são amigas, que amam. Então, ela não está sola. Então, há que valorar isso. Valorizar isso. Né? Porque, às vezes, uma pessoa deprimida pode pensar assim, as pessoas não me compreendem, nadie me entende, eu sou solo, sou um peso para os outros, a vida não faz sentido, é melhor morrer. Não. Há pessoas que lhe gostam. Há pessoas que dão apoio. Pode ser poucas, mas há pessoas. Então, outra coisa importante é fazer esforço para ter uma atitude de gratitude.
Seria de agradecimento?
De agradecimento, uno pode dizer, aunque hoje eu estou me sentindo mal ou triste, pero eu sou grato a Deus porque tenho uma casa para viver, tenho meus filhos, tenho um trabalho, tenho dinheiro para pagar as contas. Então, focalize, mire lo que está funcionando, lo que existe na realidade, que é bueno, em lugar de ficar olhando, mirando, focalizando seus sentimentos negativos, sentimentos pessimistas. Então, esse trabalho com o pensamento é muito importante. Incluso, essa autora que me gusta muito, Helena DeWitt, há um livro, Mente, Caráter, Personalidade, ele volume 2, há um capítulo chamado Hábitos de Pensamentos.
Uau.
E o que ela escreveu ali é altamente científico. Ela disse, os pensamentos necessitam ser educados, os pensamentos necessitam ser controlados. Uhum. E ela habla da necessidade do esforço para pensar de maneira correta.
Hay un autor llamado Martin Seligman que afirma que es bueno escribir también tres razones cada noche, escribir en un diario las razones por las cuales estamos agradecidos. Dicen que eso funciona muy bien. No sé cuál es su opinión respecto.
Sí, funciona bien. Incluso escribir es mejor do que solamente pensar. Martin Seligman es llamado el padre de la psicología positiva. Sí. Importante escribir.
Querido doctor, llegó una pregunta a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. En los minutitos que tenemos desde Estados Unidos pregunta, yo soy padre, quisiera saber cómo ayudar a mi hija, está en la etapa de la adolescencia, se siente muy triste, se encierra, quisiera saber cómo puedo ayudarla.
¿El adolescente?
Adolescente.
Ok. Necesita aproximar de esa, ¿es una hija?
Hija.
La hija aproximar y hablar con ella. La persona de la familia, el adulto que va a ayudar a ese adolescente, debe ser el adulto que tiene una conexión buena afectiva, que tiene un vínculo bueno, porque a veces uno consigue vivir mejor con el papá o con la mamá. Entonces ese padre o la madre que tiene mejor vínculo y conexión afectiva, entonces aproxima y va, diga que está sintiendo, habla, incentiva a ese adolescente, a esa hija para hablar. Porque, claro, hay que tener, por los últimos años, hay que tener desarrollado una buena conexión con esa hija, porque si no tuvo, ahora va a ser difícil aproximar y ella aceptar hablar y abrir su corazón. Pero es muy importante se aproximar, acolher, ter empatía y realmente incentivar a hablar. Si, aunque haciendo de esa manera, ella no quiere hablar, entonces hay que pensar, yo voy a psicólogo con usted, vamos a un consejero, ¿no? Vamos a hablar con él. El pastor, por ejemplo, si es una persona que tiene una comunidad religiosa cristiana, entonces ofrece para ir junto y tiene que observar lo que está pasando con la hija. Porque si la depresión está avanzando y quedando severa, por ejemplo, no quiere ir más a la escuela, no quiere tomar baño, no quiere comer, entonces hay que tener realmente una consulta psiquiátrica.
Querido psiquiatra, querido Sebastián, ya que está usted aquí y estamos viviendo esta jornada de transformación hacia la salud mental, usted escribió esta revista Mente Feliz. ¿Qué pueden encontrar en esta revista? Y quisiéramos que usted invite a todos los que están a través de la audiencia que puedan adquirir este bálsamo de esperanza.
Sí, cuando me invitaron para escribir la revista, yo pensé, me dieron muchos temas y yo pensé, yo hice una selección pensando a lo largo de los 40 años que trabajé en oficina, en consultorio, como psiquiatra, cuáles fueron los síntomas, los sufrimientos más comunes de las personas. Entonces, la revista es eso, los 8 capítulos que habla de ansiedad, depresión, psicosomática y control emocional, todo eso son los más sufrimientos humanos más comunes que las personas presentan. Entonces, escribí sobre eso y allí es importante porque en la revista hay unas informaciones prácticas, lo que uno puede hacer cuando leer. Basta leer y empezar a hacer y va a tener algún resultado.
Claro que sí. Recuerda que puedes adquirir tu revista escribiendo Mente Feliz. ¿A qué número de WhatsApp?
Escríbenos al +55 12 98 15 129. Casi se me va el número aquí en mi mente. Pero te invitamos a escribirnos este número de WhatsApp porque va a ser sustancial para cambiar tu vida. La salud mental es algo que todos necesitamos cuidar en nuestro día a día. Querido doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento.
No, muchas gracias por estar acá nuevamente, Juana y Sebastián, un placer y que Dios bendiga a todos los oyentes. Eso.
Claro que sí. Entonces, yo que tú escribiría dos palabras, mente feliz en este momento si quiero iniciar una transformación, comenzando por uno, ¿eh? Así que escribe al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Querida familia, bueno, antes, muchas gracias Sebastián por acompañarnos.
Gracias a ti, Joana, y a ustedes, queridos amigos.
Aquí termina nuestro segmento de Conversando con el Especialista.